Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Hora Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad!
...de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas.
Aquí estamos, un lunes más, en Kale Gorrián, en la última parte, en la recta final del programa, y como siempre nos toca repasar un poquito, bueno, pues esas noticias, esos acontecimientos, mejor dicho, que eran noticia en los años 80 en Euskal Herria, y no solo en Euskal Herria, sino en Europa y en general en el mundo. Nos da un poco para todo, para mirar un poco noticias de todo tipo. Ya sabéis que solemos coger las ediciones de aquella época, del 83, de Egin, para repasar, bueno, lo que sucedía en aquella época. Solemos escoger algunas de esas noticias y las comentamos, como siempre, con Jakue Pascual, que siempre saludamos antes de nada, como debe ser, siguiendo el protocolo. Egunon, Jakue.
Egunon.
Bueno, y hoy vamos a tratar de un tema que creo que controlas bastante, la ciudad de Berlín, una ciudad bastante interesante,
sí,
¿no?
Sí, es una ciudad que me gusta mucho.
Bueno, pues vamos.
La pena que puedo visitarla un poco. Me gustaría ir un poquito más por ahí.
No está la cosa para hacer muchos viajes.
No. Y estamos con una agenda bastante complicada últimamente.
Bueno, en cierta medida tampoco es mala señal del todo, ¿no?
Eso de no, que... no.
No. Bueno, hablando de Berlín, era un reportaje que leíamos en Egin, las páginas del interior, en Hayegin, leíamos sobre música y decía... Bueno, está escrito por Juanjo Fernández y decía, no
Juanjo
future...
Juanjo Fernández, un muy buen periodista catalán, creo que falleció.
Bueno, pues escribía él un artículo que se titulaba No Future en Berlín Este y Oeste. Y te leo un poco, si quieres, la entradilla para que te sitúes de qué iba el artículo. Decíamos, o decía, no queremos cambiar un mundo donde te mueres de hambre por otro donde te mueres de aburrimiento, decían los situacionistas allá por los remotos 60. Así que pasen 20 años y como un eco de la proclama 68ista, los jóvenes de Berlín del Este y del Oeste también rechazan escoger entre el hambre y el aburrimiento. Una incontenible ola de punkismo, bueno, ha pasado por encima del muro y reunificado en el rechazo de esta podrida sociedad a los alemanes de ambos lados. El No Future arrasa el paraíso consumista occidental y el radiante porvenir oriental. Bueno, eso era lo que decía la entradilla de este artículo, que hablaba sobre el movimiento punk en Berlín. Veíamos una foto, ¿no?, con la estética punk de aquella época. Decía que en ese momento, o sea, en el 83, había... alrededor de o más de 300 bandas punk en Berlín. Bueno, como que la movida estaba bastante potente. Allí, ¿no?, en la capital.
La movida estaba muy potente allí y aquí empezaba a despuntar. Bueno, el punk supone una revolución, ¿no? Una revolución estética y una revolución cultural para toda una generación, ¿no? Allá en el año 76 sale una bomba sónica que son los Sex Pistols y eso se extiende como un reguero de pólvora, primero por Gran Bretaña y luego por el resto de Europa. Yo recuerdo ya en el año 79 que aquí escuchábamos a los Ramones y alguna vez he comentado en estas ondas, ¿no?, que nosotros ya éramos una generación rockera, ¿no? Éramos una generación que nuestras influencias, bueno, eran las influencias rock eran muy importantes, ¿no? Y evidentemente una de las principales producciones de rock en aquel momento era la producción punk. Pero no solo era una producción de rock, ¿no? Era la producción de una nueva historia secreta, ¿no? De una nueva forma de transgredir lo que eran las formas establecidas, las formas artísticas, las formas de expresión establecidas, ¿no? Entonces a nosotros, como generación que habíamos vivido una transición tan convulsa y seguíamos viviendo en un escenario tan convulso como era el escenario de Euskal Herria, y encima en un escenario de crisis, un escenario donde la juventud no tenía grandes expectativas, pues evidentemente el No Future, ¿no?, de los punk nos venía perfectamente.
De todas maneras, siempre se ha pensado, bueno, desde el punto de vista de un ignorante en cierta medida de la cultura punk, bueno, como que siempre se ha escuchado más aquí en Euskal Herria la movida punk o los grupos punk ingleses, estadounidenses, y tal vez no se ha escuchado tanto los grupos alemanes.
No, por aquí pasaron grupos alemanes, sí, en concreto, bueno, había cantantes como Nina Hagen y tal, que bueno, que marcaban un estilo propio, ¿no?, dentro de lo que era el punk internacional, ¿no? Siempre con ese estilo transgresor alemán, ¿no? Muy cercano al cabaret contracultural, al cabaret dadaísta, ¿no? Porque hay una historia secreta, ¿no? En todo lo que es la ruptura, ¿no? Con los cánones establecidos por el arte, ¿no? Una historia secreta que va de los dadaístas a los situacionistas al punk, ¿no? Hay un libro muy bonito y muy interesante de Gail Marcus, Rastros de Carmín, que explica muy bien cuál es esa línea secreta. Y en aquel momento Berlín era uno de los focos principales de contracultura, ¿no? Emergente, y el punk era uno de los elementos que estaban incidiendo sobre esa nueva contracultura. Por otro lado estaba el movimiento autónomo, que empezaba a despuntar en Alemania, el movimiento de las ocupaciones. Tenemos que tener en cuenta que Berlín era uno de los ejes contraculturales de Europa, ¿no? Otro de los ejes, otro de los puntos de conexión era Londres, con todo el movimiento squatter, con todo el movimiento contracultural alrededor de las ocupaciones de viviendas, del nuevo establecimiento de una cultura vegetariana, con un consumo alternativo, etcétera, etcétera. Y otro de los puntos que empezaba en aquel momento aunque sea redundante, a despuntar era Euskal Herria, ¿no? En Euskal Herria empezaban las primeras ocupaciones de las Teches. En estos años es cuando salen los primeros singles de las bandas punk, que luego darán fuerza a todo lo que será que el rock radical vasco. Pues los primeros singles en el 82, 83, aparecen los primeros singles de La Polla Records, de Erchañak, de Scorbuto, ¿no? Son los primeros elementos con los que nosotros nos encontrábamos. Ya no solo era la producción que nos venía de Gran Bretaña, ¿no? Nos empezamos a ver que había grupos alemanes, estaban los Berurier, que igual salen un poco después, pero también en el estado francés, etcétera, etcétera. Y aquí nuestras propias bandas empezaban a definirse desde lo punk, ¿no? O sea, había tres elementos. Además, hay un autor que ha fallecido recientemente, y muy buen analista de toda aquella época y de las décadas posteriores, como era Fernández Durán, ¿no? Que en un libro que escribió sobre el movimiento alternativo berlinés, justamente, ¿no? En el cual se hablaba de toda esta emergencia, de todo este tipo de nuevas formas de entender lo cultural, de todas las formas de entender las relaciones comunitarias, de ocupar espacios, de generar una nueva cultura alternativa, etcétera, etcétera. Ubicaba precisamente estos tres focos, el foco berlinés, el foco londinense y el foco de Euskal Herria, ¿no? En lo que era ese movimiento emergente contracultural que fue común en los años 80 a toda Europa. Y una de las bases era el punk.
Aquí, por ejemplo, decía una frase, ¿no? Cierto que las relaciones de los punks con otros sectores del movimiento alternativo a veces no son fáciles, en especial con los progres contraculturales, los del rollo de la alimentación natural, de las escuelas alternativas, del culto al cuerpo y al yo, la antipsiquiatría y otras betutas ruinas de los 60 y Hippilandia.
Vetustas,
artículos que...
Hay todo un proceso...
Por cierto, aún había un muro que separaba Berlín en aquella época.
Y uno de los primeros elementos que rompe ese muro contraculturalmente es el punk, curiosamente, ¿no? Mucho antes incluso que la cultura alternativa alemana.
Aquí dice que había punks a los dos lados del muro, menos en cantidad en el este.
Evidentemente,
pero que había punks en
el régimen socialista de Estado, alemán, ¿no? Con un control policial fuerte, evidentemente. Y el punk en aquel momento también en el este, pues fue eso, un catalizador de una expresión del no, a una forma de vivir la juventud que nosotros definíamos como aburrida, ¿no? Nos querían sumir en la inacción, en el aburrimiento. No teníamos un escenario de futuro y encima nos querían meter en nuestras casas, con lo cual, y nuestra convivencia en las casas era muy difícil, porque como no teníamos trabajo como generación, como gran parte de generación, tener que convivir en un espacio, claro, evidentemente lo único que nos quedaba era la calle, ¿no? Y la calle va generando una forma de cultura alternativa donde nosotros mismos creábamos nuestra propia forma de satisfacer esas necesidades, que no eran solo el comer y el vestir, eran también unas necesidades de expresión y de cuestionar un poco dónde estábamos metidos, ¿no?
Por cierto, hablabas en este caso de que era un punto neurálgico en toda la movida punk en Berlín en aquella época. a día de hoy en su manera, pero en este 2012 Berlín sigue siendo referencia en cierto sentido, ¿no?, para el movimiento alternativo.
Sí, todavía hay un escenario alternativo importante en Berlín. Aparte de Berlín, yo creo que es especial dentro de lo que es Alemania, ¿no? Hombre, cada zona tiene su cosa, ¿no? Un Hamburgo más industrial, más portuario, pues ha sido también uno de los referentes de lo que ha sido el movimiento alternativo, ¿no?, alemán, autónomo también, ¿no? Pero Berlín siempre ha sido una ciudad como más abierta, ¿no? Igual también por lo que ha tenido que vivir, ¿no? De tener que vivir separada de sí misma, ¿no? Con toda la contradicción que llevaba eso a la hora de definir proyectos alternativos tanto en un lado como en otro, ¿no? Y yo creo que eso también ha dado a Berlín un talante más abierto, ¿no? Más libertario, ¿no? Algunos dirían liberal. Yo creo que es más libertario, ¿no? Y de ahí esas referencias al cabaret Voltaire, que luego generará todo lo que es el movimiento dadaísta berlinés y sus conexiones con lo que luego serán las diferentes rupturas estéticas, ¿no? Como y políticas también, como las que van introduciendo los situacionistas, el punk.
Bueno, por ir terminando, una noticia que en cierta medida era un poco transgresora, aunque yo creo que era un poco más instintiva o natural, pero la encontramos un 2 de julio del 83 en el apartado internacional de Egin en las páginas internacionales, y decía: un mes escondida en la celda con su amante preso. Y
eso,
la cuestión era,
eso es amor.
La cuestión era, en una prisión suiza, bueno, pues una mujer había conseguido entrar a la prisión y en la celda de un amigo suyo se había pasado un mes entero en la celda sin que se en los funcionarios. Claro, las autoridades suizas decían que ya valía ya, de que las cárceles eran demasiado permisivas, etcétera, y parece ser que la encontraron un 24 de junio porque escucharon sonidos sospechosos y se comprobó que eran desatados por la pasión. Entonces, bueno, esta es una de las noticias que leíamos
no se lo quitó nadie a la pareja.
Bueno, pues esta es una de las noticias que encontramos. Jaco, vamos a terminar por hoy. Si te parece, para terminar, igual, ya que hablamos de No Future, del movimiento punk en Berlín, ¿alguna canción o algún grupo de aquella época?
Pues igual, ya que estábamos hablando de Berlín, de Alemania, ¿no?, y de lo que era el punk entonces, pues una de las figuras representativas era Nina Hagen, ¿no? Aparte, con esa forma tan particular de cantar medio operísticamente temas punk, ¿no? En este caso, África, que es un tema reggae, pero que expresa muy bien esa idea punk del cabaret dadaísta berlinés.
Bueno, pues con Nina Hagen terminamos. Hasta la próxima semana, Jaco.
Agur.